descubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo Canarias, disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para el confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy, lógicamente, nuestro tema del día, esta ruta con Madrid.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Noelia Curbelo, muchísimas gracias por invitarnos a realizar este programa especial desde Madrid para promocionar esta ruta de la que ya muchos canarios disfrutan y otro seguro que a partir de hoy se animará.
Gracias a ti, Mayer, siempre.
Y gracias a todos los invitados por estar con nosotros, muchas gracias. Y sigan ustedes con esa cara de felicidad, ¿eh? Que nos la contagien. Nos vamos a guau, José María, ¿eh? No. Bueno, buen día a todos, que lo pasen bien, hasta mañana.
Personas en mayo, un 6% menos que hace un año, y se sitúa en 166.064 desempleados. Los sectores que más han bajado son el de servicios, construcción y agricultura. Unas cifras que han valorado positivamente los sindicatos en nuestros micrófonos. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, asegura que el paro ha crecido en la hostelería y que le da que pensar. A pesar del crecimiento del sector turístico, no hay crecimiento de empleo. Mientras los empresarios apuntan que a pesar de que el paro haya bajado en las islas, hay más de 4.400 contratos menos. Además, contarle un suceso: un buque mercante ha rescatado durante la tarde de este lunes a 33 hombres de origen magrebí que navegaban una patera 96,5 kilómetros, 60 millas náuticas en arrecife en la isla de Lanzarote. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Reiniciamos un día más. Es martes 4 de junio. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Víctor Cabrera en la realización técnica y te habla Andrea Pérez. Hoy hablaremos de uno de los eventos más importantes para muchos de los estudiantes canarios. Un año más llega la época del examen al acceso de la universidad, la BAU. Conoceremos cuáles son los datos principales de este año, cuáles son las titulaciones más demandadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y algunas de sus novedades. Todo ello lo hablaremos con el vicerrector del alumnado. Más cosas. Por otro lado, nos centraremos con los protagonistas de este evento, que son los propios alumnos. Para ello hablaremos con Lucía, quien nos contará cómo está llevando esta preparación previa y estas últimas horas. Y de esos nervios saltamos a la presión o el miedo, y es que son muchos los que sienten tanta presión al fracaso que se puede llegar a convertir en una muy mala experiencia. Preguntaremos a un psicólogo cómo afrontar este momento. También pondremos el foco en un fenómeno más que conocido por los canarios, la migración, pero desde un punto de vista distinto, conocer proyectos que muestran la realidad de estas personas que se juegan la vida en el mar. Por ello hablaremos con profundidad del proyecto Los Sueños Anclados. Y más cosas, también algo quizás no tan conocido o no tan sonado. Ellas son las ovejas bomberos. Aunque no lo crean, gracias a ellas avanza bastante en la prevención de los incendios forestales, y es que por todo ello han sido premiadas. También, hablando de premios, hablaremos con los bomberos de Gran Canaria que han quedado campeones en el Campeonato de España de Rescate en Accidente de Tráfico y Trauma 2024. Y tal y como merece la ocasión, hablaremos con ellos. Por último, como ya es costumbre, cada martes tendremos nuestro tiempo de análisis para hablar de la actualidad del momento y posteriormente del apunte turístico. Y hoy, como tema del día, no nos vamos tan lejos en el tiempo, y es que un 4 de junio de 2021, la banda de rock James publicaba su nuevo álbum llamado All the Colors of You, que entre otras canciones se encuentra esta. Better wake up, my love. Get up. It's time to get out of dawn. Pues lo que estamos escuchando es Beautiful Beach, la cuarta canción del disco de esta banda de rock alternativo de Manchester. Justo la que estamos escuchando es considerada una de las mejores de este disco. Y te cuento un poquito sobre esta canción, y es que está inspirada en las migraciones del cambio climático y los posteriores incendios californianos, que cada vez son más frecuentes, que no paran de causar devastaciones en su comunidad. Entre otras cosas, cuenta la historia de un amigo que perdió su casa y tuvo que huir a las playas para salvar su vida, un tema que trata la actualidad más que nunca y en lo que muchos consideran que está embadurnado por capas de genialidad con las mejores caras de James. Este álbum en general, Of the Color of You, fue considerado el mejor trabajo de James en una década. También que es un tipo de canción terapéutica que puede llegar a iluminar el día con sus propiedades, y otros incluso aseguran que fue la recuperación de James para esa causa consistente en aliviar el pesar diario en base al poder de la música. Y ya son las 10:09 de la mañana y vamos a echarle un vistazo al tiempo. Cielos nubosos en esta primera hora de la mañana, como ya han podido comprobar, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el norte de la isla se esperan esos cielos nubosos disminuyendo durante la tarde, existiendo baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. En el resto de la isla se espera que pasando las horas esté poco nuboso o incluso despejado, así que ya saben, quizás por la tarde podremos acudir a las playas. Hoy las temperaturas estarán con pocos cambios, salvo un ligero descenso en cumbres y mediodías del norte. En Las Palmas de Gran Canaria estaremos entre 23 grados de máxima y 20 de mínima. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria 19 grados, en Maspalomas 22 o en Valle Seco 14 grados. Son las 10:10 de la mañana. Hacemos una pausa, pero no te vayas. Regresamos enseguida con todo lo que rodea a la prueba del acceso a la BAU.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada año llegan estas fechas, el mes de junio, y con ello la prueba de acceso a la universidad, o también conocida como EBAU. Aquí, en la isla de Gran Canaria, todos aquellos alumnos que se hayan inscrito tendrán que ir a las sedes correspondientes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de miles de canarios que se someten a esta prueba de acceso. Para ello, hoy hablamos con el vicerrector de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, David Sánchez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ya apenas horas para que dé inicio la EBAU. ¿Está todo preparado ya?
Sí, sí. Ya mañana, miércoles, comenzamos con la fase general y acabamos el 8 de junio con el sábado con todas las materias de la fase de opción, que son aquellas materias que los estudiantes se presentan para subir notas y llegar hasta el 14, dependiendo de la titulación a la que vaya, la titulación que quiera estudiar el estudiante, ¿no? Pero todo preparado ya, y nada, esperando que sea el día de mañana.
¿De cuántos estudiantes estamos hablando? ¿Cuántos han inscrito para realizar esta prueba?
Mira, en la fase general se van a presentar casi 5.000 estudiantes, 4.956. Y luego hay estudiantes que se presentan a solo a la mejora de nota, a la fase de opción, o aquellos estudiantes que vienen del ciclo formativo de 5.712 estudiantes matriculados a día de hoy.
Y en cuanto a sedes, no sé si tendrías los datos, por ejemplo, en Fuerteventura y las otras sedes que no sea aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, mira, nosotros tenemos 4 sedes en Gran Canaria, una en Fuerteventura y 2 en Lanzarote. En números globales estamos hablando de los 5.712, pero por sede, la primera mayoritaria es la sede de Las Palmas, que hay actualmente 2.550 estudiantes matriculados, porque es la sede donde va el municipio de Las Palmas, los municipios de Medianía, Terol, Valle Seco, Artenara, San Mateo y Santa Brígida, por eso es donde hay más estudiantes, que hay más concentración de población. Y luego tenemos ya en la zona sur con 830 estudiantes, en la zona norte con 492, en Telde 616, y luego en Fuerteventura 546 y en Lanzarote 676 estudiantes.
Y dentro de esos datos, si no me equivoco, creo que es mayor el porcentaje de mujeres que hombres.
Sí. Pues casi son mujeres y el 40% hombres, ¿no? Creo que estaban en la cifra en un 40,8 hombres y 59,2 mujeres.
Y hablando de ese dato, ¿no?, global de las inscripciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de esos casi 5.000, me habías comentado, ¿hay diferencia significativa de esos datos con los del año pasado, ya sea por encima o por debajo?
No, estamos prácticamente igual.
Es
una copia calcada del año pasado. Sí, normalmente trabajamos en los últimos 2-3 años una fase general con 5.000 estudiantes y luego unos 700, 800 más a que se presentan las fases de opción para mejora de notas.
Y bueno, ya de cara a mañana, de cara al inicio, aunque ya esto se ha repetido muchas veces, pero a esos alumnos que estarán nerviosos se los olvidará, ¿cómo tienen que actuar? Es decir, una vez llegan allí a la sede, ¿cómo tienen que actuar? ¿A dónde tienen que acudir?
Bueno, es muy importante que se desplacen al campus, a sus campus, diferente a las diferentes sedes, con tranquilidad y con tiempo, porque siempre puede haber algún atasco, ¿vale? Sobre todo en el campus de Tacira, donde más estudiantes acoge. Y los exámenes empiezan a las 9:30, pero a las 9 tienen que estar ya preparados en su sede, ¿no? Tienen que llevar su DNI obligatoriamente, algo que los identifique, DNI o pasaporte. Los estudiantes ya desde el lunes por la mañana o domingo por la tarde ya podrían consultar en su sede qué aula y en qué materia se van a presentar. O sea, que ellos pueden consultarla en el día de hoy, si quieren, para que ya vayan a tiro hecho mañana cuando vayan a la EBAU. Y nada, sobre todo tranquilidad, que esta tarde descansen un poco, que ya tienen todo preparado y todo asumido y todo el conocimiento aprendido durante tu curso académico, y ya solo es plasmarlo en un papel.
Sí, claro, al final ya lo difícil está hecho, ¿no? Sí. Y bueno, por repasar un poquito también, exactamente, por ejemplo, mañana miércoles, ¿con qué exámenes empezaría esta prueba?
Pues empezamos con el examen de lengua castellana y literatura 2. Sí, hay que decir que mañana miércoles se examina a los estudiantes que han cursado la modalidad de humanidades, ciencias sociales, artes o bachillerato general. Y el jueves les toca hacer los mismos exámenes a los estudiantes que han hecho la modalidad de ciencias.
Vale.
El segundo examen es el de lengua extranjera, que será a las 12, y luego a las 4 de la tarde el de Historia de España o Historia de Filosofía, que eso es un cambio que se ha introducido este año con la LOE. Los estudiantes en la fase general pues pueden elegir entre esas dos materias.
Y bueno, hablando de novedades, ¿no?, al final hablamos de que siempre, sobre la misma fecha, el mismo examen, pero siempre hay diferencias. De hecho, este será el último año que se llame Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, es decir, EBAU, y el año que viene pasará a llamarse Prueba de Acceso a la Universidad, PAU. ¿Qué cambios implican esto?
Bueno, los cambios básicamente afectan en lo que la LOE establece, ¿no?, que la introducción en como materia obligatoria a Historia de la Filosofía. También aparecen nuevas materias en segundo de bachillerato, como Tecnología e Ingeniería, Movimientos Culturales y Artísticos, Coro y Técnicas Vocales. Aparecen 10 materias más que los estudiantes pueden cursar en bachillerato y luego examinarse en la fase de opción para mejorar la nota en la EBAU. Y luego también se va a atender a un modelo de examen mucho más competencial. Todavía no ha sido publicado el Real Decreto que va a regular la nueva modalidad de acceso y admisión, y esperemos que en septiembre, como muy tarde, ya está publicado, para que los estudiantes que cursen el segundo bachillerato en el 24-25 sepan cómo afrontar la EBAU el próximo año.
Y hablando de más novedades, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a iniciar, ¿no?, de cara al año que viene, un doble grado nuevo.
Sí, se ha aprobado recientemente en el Consejo de Gobierno y es el doble grado en Educación Infantil e Educación Primaria.
Y hablando de titulaciones, ¿cuáles suelen ser las más demandadas?
Pues eso la verdad es que no ha cambiado mucho. Todos los años sigue la misma sintonía, la misma tradición. Y las más demandadas son aquellas vinculadas a ciencias de la salud. Grado en Medicina, grado en Enfermería, Fisioterapia y también el grado en Veterinaria. Por otro lado, también tenemos bastante demanda en los grados de Educación, en Educación Primaria, en Educación Infantil, y ahora con el doble grado, seguramente el doble grado va a tener bastante demanda, porque a nivel nacional así se nota, ¿no? Y luego tenemos otras titulaciones, como puede ser el grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, o también titulaciones como el grado de Ingeniería Informática, grado de Ingeniería Biomédica, que empezó este año también como una nueva titulación, y el grado en Ingeniería Física y Matemática.
Y hablando un poco de la demanda, que también va relacionada, ¿no? ¿Cuál es la, ¿no?, la carrera, la titulación que tiene una nota de corte más alta?
Pues mira, la titulación que tiene la nota de corte más alta es la del doble grado en inglés, alemán y inglés francés. Simplemente porque tiene 10 plazas solo, ¿vale? Entonces hay mucha demanda para esa titulación. Pero la que más, quitando ese doble grado, la que más demanda tiene, la que nota corte más alta tiene, perdón, que no me salía, es el grado medicina, que es un 12,7, algo así.
Y bueno, David, por último, también llegan estas fechas y llega el debate de siempre, el mismo, de si debe haber una EBAU única o no. No sé qué postura tienen ustedes con esto.
Hombre, sería lo ideal, pero por una parte, hay que tener en cuenta que hay una parte de los temarios que están vinculados a cada comunidad, donde la comunidad tiene su propia competencia, y luego a nivel logístico, coordinarlo todo a nivel nacional es bastante complicado. Hay que tener en cuenta que tenía que ser todas las EBAU a la misma hora, mismos días, coordinación de exámenes, es bastante complicado, una logística bastante increíble, ¿no? Ya solo a nivel de la comunidad canaria, realizar la prueba en coordinación con la Laguna, que se hace todo perfectamente, es complicado, o sea, lleva una logística, pues imagínense a nivel nacional, pues lo que llevaría.
Claro. Pues como decía David Sánchez, recordamos a todos aquellos alumnos que mañana se presenten a la EBAU, ir con tiempo, con tranquilidad, media horita antes y siempre llevar el DNI. Muchas gracias, David Sánchez, vicerrector de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias a ustedes y un saludo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. Y
como nos contaba el vicerrector, son casi 5.000 los alumnos que se presentarán mañana a la EBAU en la ULPGC. Son meses, o mejor dicho, años de preparación los que culminan esta semana. ¿Cómo lo estarán llevando los distintos jóvenes de la isla? Pues esto nos lo va a contar ahora mismo Lucía, quien mañana por fin podrá empezar a hacer estos exámenes. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo lo estás llevando?
Pues un poco nerviosa, la verdad.
Entiendo yo que ya ha llegado el momento, después de tanto tiempo, esos nervios se notan, ¿no?
Sí, bastante, y también por si me olvido alguna cosa en el examen o me pasa algo en mitad del examen.
Bueno, seguro que no. Y Lucía, exactamente ahora mismo, ¿qué bachillerato estás estudiando?
En de Ciencias Sociales.
¿Y cómo has llevado estos últimos meses, no? Que entiendo ya que estos últimos meses atrás ya será todo enfocado a la EBAU.
Pues con bastante presión un poco también, por si no lleva la nota de corte que quiero para entrar a la carrera de magisterio. Y también pues muy enfocada en ese futuro y estudiando bastante.
Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué carrera te gustaría hacer, la de magisterio? ¿Qué nota de corte necesitas?
Pues en magisterio me piden un 10 y mi segunda opción siempre fue educación infantil, que también está en un 9.
Bueno, seguro que vas a tener suerte y vas a conseguir esa nota. Y bueno, un poco relacionada con los nervios, no sé si ya notas esa presión, sobre todo en estos últimos años, no sé si en clase, en bachillerato, ¿has notado como la presión siempre de estar hablando de la EBAU, de lo importante que es?
Sí, la verdad que todos los días siempre en alguna clase se nombraba la palabra EBAU o contenido relacionado con la EBAU también. Y al igual también exámenes focalizados únicamente a EBAU del mismo sistema que utiliza para el examen.
Psicológicamente, ¿cómo has llevado este proceso, esta tensión, por así decirlo?
Pues los días atrás bastante bien, porque no me sentía con esa presión, pero ya hoy pues con bastante presión de examen de mañana.
Bueno, y entiendo también que tu círculo, tus amigos también se presentan, ¿no? Compartirán esos nervios.
Sí, estamos todo el día por los grupos de WhatsApp preguntando a lo mejor dudas o cómo se hace esto en EBAU, porque al ser un examen de correctores que no nos conocen de nada, pues también son más estrictos y no sabemos cómo poner las cosas a su gusto.
Y bueno, de cara a esta noche, ¿no? La previa, no sé cómo piensas prepararte, si ya lo tienes pensado, si hay alguna rutina para relajarte.
Pues mi rutina será ducharme, cenar e intentar ponerme algún vídeo motivacional o ver algo que me tranquilice e intentar dormirme temprano, que no sé si lo conseguiré.
Esperemos que sí. Y por ejemplo, de cara a mañana, ¿eres de las que suele repasar previamente al examen o ya una vez acabe hoy el día ya no tocas más el temario?
No, mañana repasaré, solo mañana, en el coche yendo a la universidad. Y entre cansos para los siguientes exámenes, pues también repasaré un poco o leérmelo aunque sea por encima para intentar no olvidarme de nada.
Pues Lucía, mucha suerte de cara a mañana y seguro que podrás dormir tranquila y seguramente llegarás a esa nota de corte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchos nervios e incluso presión es lo que sienten estos alumnos, ya que incluso algunos pueden llegar a sentirlo como una prueba que determinará el rumbo de su vida. Una prueba muy importante para ellos. Y de todo esto lo vamos a hablar con Javier Sánchez, decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Bueno, no sé si has podido escuchar algo. Hablábamos con una alumna que nos confirmaba que estaba muy nerviosa. Al final, ¿cómo puede llegar a afectar una prueba de este nivel, como es el acceso a la universidad, a los más jóvenes?
Bueno, realmente estas pruebas de acceso a la universidad para los más jóvenes son una fuente de estrés, son un alto generador de estrés. Principalmente porque, claro, en los colegios, en los institutos, se les prepara a nivel de contenidos. Es decir, gente que llega muy bien preparada para el examen, pero no se les prepara en la gestión emocional de hacer el afrontamiento de la prueba. Y entonces son pruebas donde realmente se juegan bastante, o muchos de ellos consideran que se juegan bastante, y eso genera una situación de estrés emocional que, bueno, que puede afectar al rendimiento de la prueba.
Hablabas de esa presión, ¿no?, y de esa gestión emocional, porque como bien decías, algunos pueden llegar a sentir que si no superan esta nota de corte es un fracaso total.
Bueno, eso es una cosa que hay que realmente prepararse. Si no superan la nota de corte tampoco es un fracaso total. Siempre tienen la opción de ir a otros, como digo yo, a otras opciones a nivel de titulación, o en todo caso tendrían la opción de poder intentar repetir la prueba en otro momento y mientras tanto pues seguir preparándose en las materias de su interés o a todos aquellos aspectos que ellos consideran o tienen planificado de cara al futuro para su vida profesional y personal. Lo que está claro es que nosotros en las consultas nos estamos dando cuenta que mucha gente, muchos padres y también muchos jóvenes pues se acercan a las consultas de psicología principalmente a prepararse en técnicas de afrontamiento del estrés, para regularlo y gestionarlo, sobre todo para la realización de este tipo de pruebas. Ellos, lo que ya te dije antes, nuestra juventud va muy preparada en contenido a los exámenes, pero realmente no se trabaja con ellos el tema de cómo gestionar las emociones o las situaciones de examen. Que eso que realmente cualquier instituto, pues dedicándole un pequeño tiempo, un mes o dos meses antes, pues pueden preparar a los alumnos perfectamente para poder afrontar esas pruebas con total tranquilidad.
Pues hablando de esas técnicas que nos comentabas, ¿podrías, por ejemplo, dar unas técnicas a Lucía o a quien nos escuche de cara a esta noche? ¿Qué pueden hacer para relajarse y poder dormir? Porque claro, muchas veces esos nervios lleva a no dormir y eso puede perjudicar mañana.
A ver, lo primero que tienen que tener es que estén convencidos que están bien preparados y bien formados. Si uno realmente se ha preparado las asignaturas y las tiene, pues no debería tener esa situación de nervios. Lo que tienen que intentar llevar una vida lo más normal de lo habitual, y pensar que, bueno, que si durante todo este curso de bachillerato todas las pruebas las ha ido superando de manera adecuada, ver cómo él iba afrontando esa situación de examen. No es una situación de examen totalmente desconocida, es un examen de unos contenidos que ya se han formado y han preparado, por lo cual no deberían tener totalmente esa situación de nerviosismo. Yo lo que sí les recomiendo, si ellos van bien preparados, es que el último día se intenten relajar y hacer una vida lo más normal, cualquier cosa que les desvíe de la situación de examen que van a tener que afrontar en las próximas 24 horas. Eso sí, intentar no hacer comidas copiosas por la noche, no estimularse, para intentar entre todos lo máximo posible tener realizar un buen descanso para llegar con la mente fresca al día siguiente. Vamos, para ello muchas veces viene esta situación de estrés viene porque dice que es una situación desconocida. Hoy piensa que es una situación desconocida, pero no suele ser así, porque también los institutos les preparan, le hacen roleplay y les preparan para afrontar la situación de examen, para que sepan más o menos o tengan una idea de lo que tienen que hacer y cómo van a llegar y a lo que se van a enfrentar. Entonces, lo que ellos tienen que trabajar es pensar que están preparados. No tienen que dejarse llevar por esa situación de nervios y esa situación de estrés. Entonces, yo recomiendo que el día previo, pues realmente, si ya tienen todo, están todos preparados, tienen los conocimientos suficientes, que se relajen y que vayan a hacer cosas pues bueno, que les calme, que les tranquilice, con los que se sientan a gusto, para que después por la noche tengan un buen descanso. No tomen bebidas estimulantes, no hagan comidas copiosas, que no les dejen descansar.
Y de cara a mañana, seguramente serán muchos los que incluso se levanten antes para repasar, repasen de camino en el coche, repasen entre examen y examen. ¿Esto realmente les va a ayudar o les puede poner más nerviosos?
Bueno, eso depende de cada uno, de cada uno como es su técnica de estudio, como es lo más normal. Normalmente los repasos de última hora no suelen ayudar mucho y a veces lo que más es generan confusión. ¿Vale? Entonces, incluso que entre ellos mismos se empiezan a preguntar la situación del examen antes de entrar a la prueba, lo que puede ser es que una persona que vaya con bastante confianza, pues le genere duda y desconfianza. Entonces, siempre es mejor no tocar esos temas porque ya estás formado, ya vas preparado y nuevamente pensarlo cuando llegues a la situación de examen. Y nuevamente, antes de ponerse nervioso, lo más normal, lo que se suele hacer, es que antes de empezar a contestar es que uno repase primero visualmente el examen para que sepa leer y sepa lo que se va a afrontar y no empezar a contestar a tontas y a locas, porque eso le puede generar después también una situación de nerviosismo. Normalmente, si para afrontar una primera situación, primero tienes que conocer, tienes que ver. Y están, entonces lo primero que hacer cuando te sientes y tener el examen, lo primero sería leerlo antes de empezar a contestar.
Y en el supuesto caso de que esperemos que no, que alguno de los alumnos se bloquee en medio de este examen, como decimos, ya están preparados, son meses, incluso años de preparación, ¿hay alguna técnica que les pueda ayudar a desbloquearse en ese momento in situ?
Lo primero no dejarse llevar con la ansiedad y el nerviosismo, porque entonces el bloqueo se genera. Si te generas algún momento de duda, es preferible perder 5 minutos cambiando tu orientación mental, pensando en otra cosa o haciendo otra cosa totalmente diferente, para que la mente se pare, se relaje, se desvíe y después recuperar la situación del examen.
Pues hablábamos con Javier Sánchez, él es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. Como bien decía, recordamos que todos están preparados, tranquilidad y mucha suerte para mañana. Gracias, Javier.
Nada, gracias. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Y dejamos ya la BAU de un lado y nos centramos en otro tema, y es que la migración sigue siendo uno de los principales temas de actualidad y de debate en nuestro archipiélago y también aquí en nuestra isla Gran Canaria, pero pocas veces ponemos el foco de lo que pueden llegar a pasar estas personas para llegar hasta aquí. Por ello, hoy vamos a hablar de los sueños anclados de los migrantes. Se trata de un proyecto fotográfico del enfermero pediátrico Rubén Soliva, quien muestra la realidad que viven las personas que parten desde Cayucos y Pateras hasta las costas de las islas. ¿Qué tal, Rubens?
Hola, buenos días, Andrea.
Bueno, Rubens, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, este proyecto es el trabajo de un año, durante el tiempo que ha estado aquí un cementerio de Pateras y Cayucos en Playa de Arinaga, en la parte del muelle de Arinaga, y que debido al número de embarcaciones que se estaban acumulando, pues luego se decidió reciclarlas y bueno, destruir ese cementerio que había con casi 100 embarcaciones. Hmm. Actualmente quedan unas 10 o así, pero es porque no dejan de llegar embarcaciones a Gran Canaria, como otra de las rutas atlánticas que hay entre las islas, ¿sabes? Hmm. Para, de migración.
Bueno, ¿y qué objetivo realmente sigue este proyecto?
Este proyecto lo que busca es crear, seguir creando conciencia popular, uh-huh. que la gente no olvide que la migración no está resuelta, que todavía no hemos hecho lo suficiente para evitar esta tragedia humana, porque ya se han perdido más de 1.500 personas en esta ruta, que no han vuelto a ninguna de las orillas, uh-huh. y que la gente terminamos acostumbrándonos a esta realidad, y que muchas veces el no visibilizarla hace que la gente piense que no existe o que el problema se ha resuelto, como el de las guerras, que actualmente lo tenemos todos los días en los medios de comunicación, y que llega un momento que como que se te endurece la piel y parece que no deja de ser un problema. Y bueno, más que nada para que la gente no olvide que el no está solucionado, que incluso a nivel mundial los grandes líderes todavía no lo han resuelto, y que parece que creen que subiendo o elevando la altura de las fronteras lo van a evitar, y siguen equivocados. Yo creo que lo que hay que hacer es procurar que la migración sea un flujo legal, que venga la gente que necesitamos, porque está claro que necesitamos personas que trabajen aquí, que vivan aquí, ¿mm? Y que vengan de una forma sin arriesgar sus vidas como lo hacen en Patera.
Bueno, justo hablabas, ¿no?, de que esta exposición viene de ese cementerio de Cayucos ubicado en Arenada, que bien explicabas que a pesar de que se vaya limpiando, continúa. Entiendo también que es una realidad diaria que ven todos los vecinos.
Sí, sí. Habitualmente está al final del paseo de Arenada, al otro lado del canal, que es donde empieza ya la zona portuaria. Y claro, se ve porque paseamos al borde de esa zona de ahí. Hemos estado hace más de un año y pico que se instaló. Uh-huh. Y bueno, prácticamente, aunque vemos que los cayucos van disminuyendo, quedan 4 o 5, de repente aparecen 8 o 10, y bueno, eso según se van llegando, pues los van acumulando ahí, pero que bueno, que es, era impresionante cuando uh-huh. estaba en su máximo apogeo, porque parecía una catedral hecha con pateras amontonadas una sobre otra, de 4 y 5, y bueno, con objetos personales, ¿sabes?
Que era, justo, o sea, iba a preguntarte por eso, porque ¿qué? Estoy viendo aquí las fotografías y veo, entre otras cosas, objetos personales, incluso documentación.
Sí, me encontré el carnet de conducir de un mauritano del interior de Mauritania, que seguramente lo traería con... y lo extravió, desgraciadamente. Mm. Seguramente lo traía con intención de, una vez estando aquí, pues intentar trabajar como conductor, claro. O justificar su entrada a esta parte del mundo, de alguna forma, para trabajar y ayudar a su familia, ¿sí?
También
te quería contar también que entre ellas encontré también varios de los chalecos salvavidas, que realmente no salvan vidas, porque son chalecos que una vez los traje para acompañar la exposición, se empapaban de agua y realmente eran un lastre, porque no eran impermeables, por lo que hacían de lastre. Si tú te compras eso pensando que te va a salvar la vida porque no sabes nadar y te caes al agua, lo más seguro es que te ahogues más rápido.
Es decir, entonces, que en vez de ayudar a flotar es todo lo contrario.
Sí. Sinceramente, pesaba de 3 a 4 kilos cada chaleco, mojado. Es como un lastre de un buceador, claro. Sí. Lo que hace hundirte. Entonces es una pena que encima seguramente los engañan y les venden esos chalecos pensando que con eso iban a flotar. Hay gente que no sabe nadar, imagínate.
Claro,
Así se ahoga más gente, es terrible, ¿verdad?
Sí, y también me llama mucho la atención los colores de estas embarcaciones. O sea, veo que tienen colores muy vivos, frases.
Sí. Hay, porque muchos vienen de la parte de Senegal, de toda la parte de Senegal, Mauritania, Marruecos. Entonces sí se decoran, y son embarcaciones que seguramente son de artesanales de pesca, y que han sido reutilizadas para transportar personas. Incluso una de esas embarcaciones fue reconocida por una de las personas que viajaron en uno de esos cayucos, y que ahora este chico estaba estudiando en Península y lo reconoció por los colores de esa embarcación. Sí, sí, y cuenta que tres de las personas que viajaban en ese cayuco fallecieron.
Es decir, que al final también de sí de tu fotografía, pues has podido contar historias, ¿no?
Sí, 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 y bueno, incluso preparo ya una segunda parte de la exposición en la que van a aparecer mensajes que la población de aquí, y yo no sé si también población emigrante que ha venido en alguno de esos cayucos, dibujaron en los laterales de los barcos y colocaron frases donde una de ellas es, pues, voy a tener suerte, o otra, cómo en la despedida va a ser difícil cuando te vas. Y dibujos de emigrantes subidos en una patera dibujados, o un cayuco con alas. Es muy impresionante. La gente de aquí como que reaccionó a eso que nos estaban poniendo delante de los ojos, ¿sabes?
Hombre, claro, uno cuando se imagina una patera, una embarcación de este tipo, pues realmente no, yo por lo menos no me la imaginaba de esa manera. Y de hecho también quería preguntarte, porque al final, o sea, ¿por qué decides hacer este proyecto? Es decir, puedes hacer una exposición fotográfica de muchas cosas. ¿Qué es lo que te lleva a hacerla exactamente sobre esto?
Porque realmente la fotografía documental me atrae mucho, y sobre todo la social, en la que no cerramos los ojos frente a realidades que tenemos delante de los ojos. Alguna vez comenté con gente que se dedica a la cultura, gente que son artistas, incluso me decían que, bueno, que no era un tema conveniente de mostrar, porque estas cosas es mejor no enseñarlas, ¿sabes? Como que si no se ve, no existe. Y yo creo que sí existe, y hay que verla, y incluso no debemos olvidarnos, incluso porque esa gente, igual que nosotros los canarios fuimos emigrantes hace unas cuantas décadas, ahora pues es la gente de la otra orilla la que nos pide ayuda. Entonces no nos podemos olvidar de nuestro pasado.
Y bueno, Rubens, un proyecto muy bonito, la verdad, que como decías, pues parece ser, ¿no?, que habrá una segunda parte. Y ya para terminar, quiero cambiar de tema drásticamente, y es que, bueno, como bien decía, usted también es enfermero pediátrico. Como sabrá, ahora mismo en la actualidad se mueve en que se están dando nuevos casos de sarampión. ¿Qué es lo que está pasando realmente en Canarias con este caso?
Bueno, en Canarias, afortunadamente, la población pediátrica está con altos índices de vacunación y de prevención frente al sarampión. Lo que ocurre es que vienen casos nuevos de otros países en los que la vacunación no es al 100% efectiva, o no se realiza con las dosis suficientes. Entonces, pues estamos teniendo nuevos casos de sarampión, pero no entre la población de niños que están aquí vacunados y nacidos aquí, sino que niños que vienen de otros continentes. Entonces, esos casos, cuando tenemos erradicado una enfermedad, que decimos que hay cero casos de sarampión en Canarias, y de repente aparecen dos, pues eso eleva las alarmas, porque supone que hay un excesivo número de casos, pero realmente son casos que esperábamos que fueran cero, y ahora mismo pues están apareciendo casos nuevos. Entonces ahora se está pues intentando revacunar a la población esa que tenga menos dosis de sarampión de las que tengan que tener. Viene una vacuna que es una triple vírica, que es una vacunación contra sarampión, rubeola y paperas y parotiditis, y que eso lo que hace es reforzar a aquellos niños que puedan tener riesgo de sufrir un sarampión por no tener la dosis adecuada.
La importancia de fomentar esa vacunación, y bueno, pues como hablábamos, Rubén Soliva es el responsable de este proyecto de los sueños anclados de los migrantes, que como también nos adelantaba, pues parece que habrá una segunda parte. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Nunca es tarde si los precios son buenos, y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos comedores, diferentes y originales muebles de televisión con nuevos diseños, elegantes dormitorios, sofás confortables, cantidad de tresillos, chaise longs con diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Aprovecha sus precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no.
Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeca y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y 47 de la mañana y continuamos con más temas. Cada vez más cerca del verano, también más días de calor y olas de calor, y con ello llega la temporada de incendios forestales en el archipiélago. Unos incendios que ya no solo se combaten una vez estén activos, sino que ya se trabaja de manera preventiva. Algunas de estas prevenciones son las que ya conocemos, como las quemas prescritas o la solicitud a los vecinos que tengan sus casas o inmuebles, zonas de alrededor, que bien limpias y pues las que las despejen. Además de esto, también hay otra prevención no tan conocida, pero sí igual de efectiva,
Estamos hablando de las ovejas bomberos. Sí, escucha bien, estas ovejas se encuentran dentro del proyecto Gran Canaria Pastorea, que ha recibido recientemente el prestigioso premio Experiencia Inspiradoras que otorga la Red Europark España y la Fundación Fernando González Bernaldez. Para ello, vamos a hablar con Didac Díaz, responsable técnico del proyecto Gran Canaria Mosaico del Cabildo Insular y también ingeniero técnico forestal de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Didac, ¿en qué consiste exactamente este proyecto Gran Canaria Pastorea?
Bueno, Gran Canaria Pastorea es un proyecto que está dentro de Gran Canaria Mosaico, que es una estrategia global. Gran Canaria Pastorea es básicamente el tema de la que la gente conoce como las ovejas bombero, las cabras bombero. Es decir, tenemos el cabildo y los pastores un acuerdo desde hace ya muchos años y lo que los pastores hacen con sus ovejas y sus cabras, pues bueno, es como si fuera una cuadrilla, es limpiar, reducir de la vegetación de ciertas zonas estratégicas de la isla de Gran Canaria.
Que, si no me equivoco, al final esto también lleva una remuneración, ¿no?, para estos pues estos estas personas, las personas del campo, ¿no?, que llevan a cabo este pastoreo.
Sí, a los pastores siempre se les ha pagado por el tema del del queso, la leche, la carne, pero nunca se les había pagado por la seguridad, ¿no?, por el servicio de prevención de incendios que ofrecen a la sociedad, ¿no? Y es de justicia que se les remunere por ello, es como un servicio que hacen a la sociedad. Y desde el Cabildo Gran Canaria, pues llevamos ya, este es el tercer año que estamos con el procedimiento de pago a los pastores por ese servicio ambiental que ofrecen.
Que bueno, entiendo también que esta remuneración les ayuda pues a continuar con esa actividad. Y me comentaba que ya son años los que llevan pues esta actividad, ¿no?, ese pastoreo. Exactamente, ¿desde cuándo hablamos de que las personas del campo ayudan en estas acciones de prevención de incendios, por así decirlo?
Bueno, el pastoreo ha estado desde siempre. Es decir, que bueno, los pastores, pues bueno, hace muchos años. Lo que pasa que el trabajo conjunto entre pastores y técnicos y el cabildo, pues hace más o menos aproximadamente unos 20 años que se empiezan a dar las primeras autorizaciones en monte público, etcétera. Es decir, que bueno, vamos poco a poco y el pago, lo que comentaba antes, el pago es hace solo 3 años, pero bueno, llevamos un bagaje ya de casi 20 años.
No sé si usted tendrá los datos más o menos de cuántas hectáreas se pueden llegar a alcanzar con este proyecto.
Sí, depende del año. Estamos alrededor de unas 2.000 hectáreas aproximadamente que están siendo pastoreadas. El año pasado fueron 35 pastores que participaron en el proyecto. Este año ha subido a 37. Bueno, estamos ahí.
Y bueno, al final también son proyectos que notifican un poco la evolución en la prevención de incendios, ¿no? Como decía, al final el pastoreo es algo que siempre ha existido y de manera indirecta ayudaba en esa prevención, pero ahora que ya la gente, ¿no?, sea consciente del trabajo que supone eso, pues es una evolución.
Sí, sí, es decir, los incendios, los grandes incendios que nos vienen ahora con el tema, además de cambio climático, hace que, bueno, son grandes incendios que están fuera de capacidad de extinción. No los podemos apagar con los medios que tenemos hasta ahora, es decir, con helicópteros, hidroaviones, cuadrillas. No se pueden apagar, son inextinguibles. Entonces necesitamos hacer todo el trabajo previo. Y ese trabajo previo es básicamente cambiar el paisaje. Es lo que nosotros llamamos un paisaje mosaico, un paisaje agrícola, un paisaje humano, un paisaje cultivado, un paisaje pastoreado. Que esas zonas pastoreadas, esos campos de cultivo, lo que hace es poner obstáculos a ese gran incendio forestal y entonces, claro, reduce su velocidad y nos es más fácil apagarlo.
Bueno, estamos hablando de que es un premio otorgado por Europark España, que si no me equivoco, desde hace más de 30 años es el principal foro profesional de esas áreas protegidas en España. Entonces podemos entender que al final Gran Canaria y sus pastores, por así decirlo, son un ejemplo a nivel nacional.
Sí, nos han dado el premio Europark, que es el foro profesional de profesionales, ¿no?, que trabajan en áreas protegidas. Y bueno, es un reconocimiento para seguir adelante y es como un ejemplo a seguir y para nosotros una motivación para seguir adelante, ¿no?
Y de hecho creo que ya lo decías un poco, pero podemos ahondar en esto. Para aquellos que nos escuchen, como decía, ¿no?, cuando se da ese gran incendio, ¿qué es lo que pasa cuando esa llama llega a esa zona ya pastoreada, ¿no?, por estas ovejas?
Bueno, en este caso, en lugar de encontrarse un matorral o un pinar, o bueno, puede ser también un pinar, pero generalmente se encuentra con una zona donde la vegetación es baja, donde hay un pasto, Entonces no genera tanta llama, y entonces la llama es mucho más pequeña, la velocidad de propagación es mucho menor, y nos da una facilidad en, para los servicios de extinción de poderlo apagar, ¿no? Nos ha pasado en los grandes incendios de 2017, 2019 en Gran Canaria, que hemos podido parar largos frentes en zonas pastoreadas, es decir, que es una herramienta que funciona y funciona muy bien.
¿Y usted cree que la gente realmente conocía pues este pastoreo? Porque yo entiendo que hay mucha gente que le ha llamado la atención ese concepto de ovejas bomberos, y como decía, ya en antiguos incendios han sido una gran ayuda.
Sí, bueno, nosotros tenemos un plan de comunicación y, bueno, lo vamos publicando en las redes, en los medios de comunicación, para que la gente lo sepa, ¿no? Bueno, a veces el tema de los grandes incendios forestales no es hasta verano, no es hasta verano cuando se pone de moda, ¿no?
Exacto.
Y, bueno, entonces, pues, bueno, eso está ahí.
Y, como usted decía, hasta verano no es cuando se pone de moda, y estamos ya a las puertas de este verano, que, bueno, que cada, parece que cada vez los veranos son continuos, ¿no?, por las continuas olas de calor. Y ya dejando de lado un poco las ovejas bomberos, aprovechando, ¿no?, esa prevención, ¿qué otra prevención podemos hacer nosotros los ciudadanos? ¿Qué está en nuestras manos para también ayudar y colaborar en que cuando se dé un incendio no llegue a grandes magnitudes?
Bueno, básicamente la principal herramienta que tenemos todos los ciudadanos es consumir producto local. Si consumimos quesos de pastor, estaremos favoreciendo a los pastores. Si consumimos producto local de Gran Canaria, en este caso, pues bueno, ayudaremos a que haya más campos de cultivo, y los campos, cada campo de cultivo es un pequeño cortafuegos que nos ayuda a apagar el gran incendio forestal.
Sí, al final, pues, mucha gente creerá que no, pero el hecho, como bien dice usted, de comprar, ¿no?, de consumir ese producto local, ayuda a ese círculo de seguir previniendo, ¿no?, estos incendios. Y después, por ejemplo, también, ya dejando de lado estas ovejas, también está en la mano, ¿no?, de muchos ciudadanos que viven en estas zonas más verdes, por así decirlas, de mantener sus hogares, los alrededores limpios, ¿no?
Sí, sí, esos 15 metros son fundamentales. La gente que vive en cumbres y medianía tiene que tener limpios esos 15 metros.
Y por último, ya para recordar, cuando empecemos ahora con estas olas de calor, con estas alertas, por ejemplo, llega un momento, recordar un poco, no sé si usted podría refrescarnos, esos niveles de alerta, por ejemplo, cuando no podemos hacer fuego en zonas recreativas, como puede ser San José del Álamo, por ejemplo.
Sí, eso es básicamente cuando se declara la alerta por el gobierno de Canarias o el Cabildo. Hay toda una serie de restricciones. Tenemos una página web que se llama grancanariamosaico.com, y ahí donde hay un semáforo donde se ponen todas las restricciones que hay en esos días.
Pues hablábamos con Didac Díaz, él es el responsable técnico del proyecto Gran Canaria Mosaico, del Cabildo Insular, del Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias, Didac.
Gracias a ustedes.
Pues como bien escuchaban, esas ovejas bomberos que ayudan en esos incendios forestales y que ha recibido ese prestigioso premio Experiencias Inspiradoras que otorgan la Red Europark España. Pero también, como bien decíamos al final de esta entrevista, la importancia de que todo está en nuestra mano, la de la ciudadanía, la de ayudar y seguir siempre las recomendaciones que den desde las instituciones, sobre todo cuando se den aviso de esas alertas. Y retomando la BAO, pues como bien decíamos, hasta aquí hemos terminado este primer bloque, y recordamos algunas de aquellas consejos que nos daba el psicólogo Javier Sánchez de cara a mañana para esos jóvenes que nos están escuchando. Por un lado, esta noche no comer algo muy pesado, comer ligero para poder dormir bien, no tomar bebidas energéticas que nos alboroten a la hora de dormir, y esta tarde intentar relajarse, hacer algo que nos distraigan. De cara a mañana, antes del examen, evitar compartir con compañeros mucha información del temario, eso nos podría poner nerviosos, pero sobre todo, lo más importante, recordar que estamos preparados. Nos vamos un momentito con una canción y enseguida se quedan con el boletín informativo, y no se vayan porque después continuamos con Tiempo de Tertulia. Maybe she's right, 'cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. Down, 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 down.
To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? So she sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.